2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 19 de marzo, en el que desde aquí, claro, felicitamos a todos los José y a todos los padres en este día, en este sábado tan especial, en el que es fiesta solamente este año en la Comunidad Valenciana, porque allí, por supuesto, es el día grande de estas fallas que vuelven a la normalidad tras dos años de pandemia. Es un sábado en el que enseguida, pues te voy a contar la última hora sobre la guerra de Ucrania, día 24, también sobre las consecuencias de ese sexto día de huelga de transportistas, que está suponiendo un verdadero problema para diversos sectores de nuestro país. De hecho, enseguida vamos a estar en un supermercado, en este Mediodía COPE, para comprobar cómo algunos productos ya escasean. Al gobierno le ha pillado por sorpresa las consecuencias de un paro que parecía no tomarse en serio, porque ha tenido que actuar de urgencia. Se ha visto, se ha comprobado, ante esas protestas que han dejado, según la policía y Guardia Civil, 29 detenidos en toda España por la agresividad de los piquetes en algunos puntos de España. Es cierto que la plataforma convocante no es la que engloba a la mayoría de empresas del sector, pero sí muchos transportistas autónomos y pymes que están muy hartos, que ven cómo llenar sus depósitos, pues les cuesta cada mes muchos cientos de euros más, y dicen que la situación pues es tan insostenible que no pueden esperar más. Ni siquiera al próximo 29 de marzo, que es cuando el gobierno dice que va a tocar el precio del gas, de la electricidad y de los carburantes. El gobierno está aplazando lo importante y parece estar a otras cosas, por mucha palabrería que utilice Sánchez en sus discursos. Y lo demuestra con lo que anunció ayer por la tarde y, por sorpresa, el gobierno de Marruecos. De repente, un viernes a última hora, y tras 46 años manteniendo una postura firme, nos enteramos que el ejecutivo de Pedro Sánchez da un giro histórico en su política exterior, en la política exterior de nuestro país, y sobre la situación en el Sáhara Occidental. Por primera vez, un ejecutivo de España apoya el proyecto de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Hasta ahora, desde nuestro gobierno, desde nuestro país, siempre se había apostado por la celebración de un referéndum auspiciado por la ONU para determinar el futuro de la antigua colonia española. Hay que recordar que fue provincia de nuestro país española en África hasta 1976. Sin contar con nadie, ni siquiera con sus socios de gobierno, porque Podemos se enteró por ese comunicado marroquí. Sánchez le da lo que quiere a Marruecos, y de aquí, de esta decisión, se pueden considerar varias derivadas. La primera, que vuelve a abrir una grieta, otra más, con su socio de ejecutivo, con el Partido Morado. Y la segunda, y la que más nos puede interesar a ti y a mí, porque puede tocar nuestro bolsillo, es la situación en la que quedan nuestras relaciones con Argelia. ¿Por qué? Pues porque este país, limítrofe con Marruecos, es la principal aliada Argelia para la independencia de esa región. Y te preguntarás, ¿y qué nos afecta eso? ¿En qué nos afecta a nosotros, a los españoles? Bueno, pues que la mayoría del gas que importamos lo hacemos de este país africano. Y claro, tensar las relaciones con ellos ahora mismo, estando como están las cosas en el mercado energético, pues no parece una buena idea. Y es que Argelia protege al Frente Polisario, que es el enemigo más feroz de Marruecos, porque lucha para acabar con la ocupación marroquí y así conseguir esa autodeterminación del pueblo saharaui. Hoy ha hablado aquí en los micrófonos de COPE el representante de este Frente Polisario en España, es Abdullah Arabi.
Entendemos que es un error y que se ha equivocado el gobierno y que realmente, lejos de conseguir los objetivos que pretende, va a complicar no solo la solución del conflicto del Sáhara Occidental, sino que también la relación estratégica con los países que conforman el norte de África.
¿De dónde viene todo esto? Seguro que recuerdas el ingreso del líder de este Frente Polisario, de Brahim Ghali, en un hospital español, algo que tensó las relaciones España-Marruecos, porque nuestro gobierno le dejó entrar con documentación falsa y eso provocó que el régimen alaui mostrase su enfado y presionase. ¿De qué forma? Pues abriéndole las puertas a miles de inmigrantes para que estos cruzaran las fronteras a nuestro país. Y claro, este giro de los acontecimientos, esta nueva veleta del gobierno, ¿por qué viene ahora? ¿Por qué cede y se pliega a las peticiones marroquíes, Sánchez? Bueno, pues ¿por qué? Pues de un mayor control sobre la frontera de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos. A cambio de eso lo hace el gobierno de Sánchez. Dice el ministro Bolaños, lo ha dicho esta mañana, que esto va a facilitar una relación estable con las autoridades del país, de Marruecos. Una relación difícil, como te digo, desde el episodio de Ghali. Podríamos hablar de casi congelada entre Marruecos y España. ¿Qué hace nuestro país vecino? Chantajearnos de nuevo y consigue uno de sus grandes anhelos, ese apoyo de nuestro gobierno para reclamar la soberanía del Sáhara Occidental. Y suele pasar que tras un chantaje viene otro, y otro y otro, y al final, pues el chantajeado lo que hace es salir perdiendo con este tipo de decisiones. Es sábado, es 19 de marzo y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Laura Rubio.
Escuchas Mediodía COPE.
Italia, precisamente, baja el precio de los carburantes.
El gobierno italiano ha aprobado un decreto por el cual se bajarán 25 céntimos el precio del litro de carburante. La medida se prolongará hasta el próximo 30 de abril para paliar la escalada de los precios de la energía provocados en parte por la guerra en Ucrania. El Consejo de Ministros ha aprobado esta y otras ayudas por valor de 4.400 millones de euros.
Manifestación contra el aumento de precios.
Vox ha convocado frente a los ayuntamientos de 122 ciudades españolas concentraciones para protestar contra el aumento generalizado de precios. El partido de Abascal asegura que se está produciendo un saqueo provocado por el gobierno y culpa a Pedro Sánchez de empobrecer a todos los sectores de la población.
Y broche final a las fallas.
Los valencianos celebran hoy su día grande clausurando las fallas de 2022, unas fiestas pasadas por agua y que regresan a su formato original tras dos años de pandemia. Ahora mismo se celebra la última mascletá en la plaza del ayuntamiento y a partir de las 8 de la tarde comienzan los últimos actos con la crema de las diferentes fallas.
Y en los deportes lo que tenemos hasta ahora, Bruno Casares, dos partidos en directo.
En primera división, en Mendizorroza, estamos en el minuto 34 de la primera parte. Alavés 0, Granada 0, Maximiano le ha parado un penalti a José Luena Noeta. Pisamos el minuto 35, Real Sociedad B 1, Mirandés 0. La jornada en primera continúa a las 4 y cuarto, Elche Valencia, 6 y media, Osasuna Levante, y a las 9 de la noche, Rayo Atleti. Noticias de la Liga, se pierde en el clásico Benzema y Mendy. En el Barça, Serginho Dest no estará disponible y se suma al resto de bajas que tiene Xavi. Y a las 4, todos pendientes de la Fórmula 1, primera clasificación de la temporada en Bahrein.
Un viernes por la tarde, a casi última hora y con todos los focos puestos en la guerra en Ucrania y también las consecuencias que está teniendo esa huelga de transportistas que ya cumple su sexto día en nuestro país. Así conocimos que el gobierno de España cedió finalmente ayer ante Marruecos, reconociendo el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, que es un cambio de postura histórico de un ejecutivo español que pone fin al sueño del pueblo saharaui de ser un día independiente con la celebración de un referéndum de autodeterminación. Es la postura esta que cualquier gobierno español desde hace 46 años había mantenido, apoyar esa consulta, y que el de Sánchez ha cambiado de la noche a la mañana y sin dar explicaciones a nadie, ni siquiera, por cierto, a sus socios de gobierno, a Podemos. Ayer era el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el que defendía este cambio de postura, y hoy lo ha hecho el de la presidencia, Félix Bolaños.
Lo que pone de manifiesto es que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, que vamos a tener una relación en la que Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal, y eso es importante, que en este momento consigamos estabilidad.
Un cambio de postura que Pedro Sánchez, como te digo, ni siquiera consensuó con el partido con el que comparte gobierno y obviamente tampoco con la oposición. Hoy el presidente de la Xunta, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la forma de actuar del Ejecutivo, ha pedido un respeto para que los españoles no tengamos que enterarnos de estos importantes cambios en la política exterior a través de otro gobierno, el de Marruecos, que fue quien anunció esta nueva situación.
Un cambio drástico en la política exterior no puede ser decidido por un gobierno, y menos por un partido. Correr el riesgo de dar un volantazo sin el apoyo suficiente es una temeridad.
Y es que lo rocambolesco de toda esta situación es que desde hace 46 años, desde que el Sáhara Occidental dejase de ser una provincia española, como te decía, ningún ejecutivo había cedido ante estas peticiones de Marruecos. Ahora lo hace, y desde el Frente Polisario, ese Movimiento de Liberación Nacional de Sáhara Occidental, hablan de chantaje marroquí contra España y critican a Sánchez por legitimar, dicen, la represión. Su representante en España es Abdullah Arabi. Ha hablado aquí en COPE esta mañana, en el fin de semana, con Cristina.
Es una consecuencia de este chantaje y manipulación permanente que Marruecos está utilizando durante este año y medio últimos, y que es un peaje que el gobierno de España, su presidente, ha tenido que pagar para recuperar las relaciones dañadas entre los dos países.
Y la reacción más temida a este cambio histórico de postura del gobierno español es, claro, la de Argelia. Es el principal respaldo, este país africano, del Frente Polisario y también, ojo, principal suministrador de gas natural a nuestro país, a España. Y todo esto en un momento extremadamente delicado en el plano energético. Dice el gobierno que el suministro procedente de allí, de Argelia, no está comprometido, pero las autoridades argelinas aún no se han posicionado. Eso mientras en Marruecos, te lo puedes imaginar, lo que consideran este cambio de postura del gobierno español es una victoria. Así que vámonos hasta allí con nuestra corresponsal Beatriz Mesa para conocer la última hora. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí toda la prensa marroquí recoge reacciones de cada una de las esferas de la sociedad marroquí tras el anuncio por parte del gobierno de Pedro Sánchez de apoyar el plan de autonomía que el país magrebí ha elaborado para el Sáhara como solución a un conflicto que dura más de 45 años. Ahora mismo todos los focos están puestos en la visita inminente del ministro de Asuntos Exteriores en Rabat para poner coto a un conflicto político diplomático que se abrió hace casi 2 años con España tras la entrada de Ibrahim Gali en España, esa entrada que significó una ruptura con el país vecino y una crisis migratoria por consiguiente. En estos momentos se saluda satisfactoriamente, se aplaude ese apoyo que da Pedro Sánchez al plan de autonomía, y esto es lo que supone un cambio radical en las relaciones bilaterales y un giro radical también en la historia entre España y Marruecos con respecto al conflicto del Sáhara.
Cuarta semana de guerra en Ucrania y la situación allí parece estancada, al menos en los planes iniciales del Kremlin de Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas aseguran que no han notado ningún cambio significativo en las últimas 24 horas en el frente de la guerra. Eso sí, reconocen haber perdido temporalmente el acceso al mar de Azov. Según el último análisis del Ministerio de Defensa británico, Putin lo que habría iniciado ahora es una segunda fase en este conflicto, una fase de desgaste al fracasar su plan inicial de conquistar el país en cuestión de días. Esta fase pasa por intensificar los ataques, sobre todo, lo viene haciendo en los últimos días el Kremlin, a infraestructuras civiles. De hecho, en las últimas horas, en Trostianets, en la región de Sumy, las tropas rusas han tiroteado el hospital de esta ciudad. También en Lugansk se han registrado esta madrugada al menos 4 fallecidos y 10 heridos en las ciudades de Severodonetsk y Rubizne, unos ataques que tenían como objetivo edificios residenciales. Es una situación similar a la registrada en Zaporilla, con bombardeos a las afueras de esta ciudad, donde está la central nuclear más grande de Europa, ya en manos de los rusos, y que han dejado estos bombardeos al menos 9 muertos y 19 heridos. De hecho, allí se ha decretado un toque de queda que comienza en escasos minutos a las 3 españolas y que durará hasta la mañana del lunes. Y mientras, ¿cuál es la ciudad más castigada, donde peor lo están pasando los civiles? Mariupol es el reflejo de la parte más cruel de esta guerra, con el 80% de la ciudad, dicen, hecha cenizas y asediada por el ejército ruso, sin acceso a luz, sin acceso a electricidad. Los más de, se calcula todavía, 350.000 civiles que permanecen allí, con los bienes básicos completamente casi agotados. Claro, es esta ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, un enclave estratégico. Y se continúa buscando entre los restos del teatro bombardeado allí el miércoles, que servía como refugio de civiles, más cuerpos o al menos más supervivientes. Según los datos que ofrecía el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya se ha rescatado a más de 130 personas de entre los escombros. Las estimaciones apuntan a que dentro de ese refugio improvisado había unas 1.300 personas. Sin embargo, las tropas rusas dificultan las labores. De allí, de Mariupol, ha logrado salir el padre Pablo junto a 200 personas y contaba aquí a COPE que la ciudad es un auténtico infierno.
Era un bombardeo constante, relata el padre Pablo. Si salías de casa, aunque fuese a por agua, los soldados disparaban a matar.
El balance de las Fuerzas Armadas ucranianas es de 95 aviones de combate ruso destruidos, más de 100 helicópteros, más de 70 sistemas de lanzamiento de misiles y 44 de defensa aérea. Además, según el parte ucraniano, ya habrían fallecido, ya habrían muerto 14.000 soldados rusos. También ha actualizado los datos de la Fiscalía de Menores ucraniana de niños fallecidos durante este conflicto, que lo eleva ya hasta 112 desde el inicio de la guerra. Y también la otra derivada de esta guerra, de este conflicto, es esa crisis humanitaria, una de las más grandes vividas en toda la historia de Europa, porque la ONU cifra ya en 6,5 millones de personas que han huido del país, el 60% a través de las fronteras de Polonia. Y uno de los 8 puntos fronterizos está en Semisel, una de las ciudades más cercanas a Leópolis, y hasta allí se fueron Marta y Manuel para llevar material y recoger a 6 personas, una familia de 2 hermanas con sus hijos de entre 5 y 17 años. Ha hablado aquí en COPE y confiesa que no supera todavía lo que ha vivido en ese viaje.
El día siguiente de volver teníamos como sentimientos totalmente opuestos a la vez. Es decir, muy, muy, muy felices y como satisfechos, una gratificación muy grande, pero a la vez rotos y muy tristes, muy conmovidos por la situación, porque claro, has ayudado a gente, pero con toda la que hay, es como si no hubieras hecho nada.
Es uno de los testimonios de los muchos españoles que venimos recogiendo en los últimos días aquí en COPE y que han ido hasta la frontera a entregar ayuda y recoger refugiados. De Cracovia vuelve Ramón Fernández. Él tiene pensado llegar a nuestro país esta tarde noche. Ha llevado ayuda humanitaria en dos furgonetas con cuatro amigos y ahora se traen a España a 11 personas ucranianas. Entre ellas una octogenaria que vivió la Segunda Guerra Mundial. Ha pasado por la mañana del fin de semana Ramón y ha explicado lo complicado que les ha resultado entregar las donaciones.
Es increíble las dificultades que hemos encontrado para tener, para dejar una ayuda humanitaria, que además nosotros ya llevábamos una movilidad humanitaria muy específica, sabíamos lo que necesitaban, les llevábamos pues material médico, unas mantas, comida seca, no perecedera. Tuvimos que hacer cuatro o cinco intentos para conseguir entregar la mercancía, porque nadie quiere hacerse cargo, teniendo muchísima mercancía, no hay unos hubs preparados para recibir y canalizar todo esto, y te dicen que lo lleves a la frontera.
Eso en cuanto a esa frontera con Polonia, pero hay otros países que limitan con Ucrania, por ejemplo Moldavia, y el país sigue pidiendo ayuda a Europa, de la que no es miembro, de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque está, dice, al borde del colapso humanitario. Allí se encuentra en esa frontera nuestro compañero Ricardo Marquina.
La mayoría son mujeres y niños, también ancianos. La mayoría llegan en autobuses que les dejan en la frontera, de ahí cruzan el paso fronterizo a pie, y al otro lado les esperan las carpas de las autoridades moldavas ya para darles de comer y luego redistribuirlos. Llegan de diferente estado de ánimo. Hay quien llega roto, muchas mujeres llegan muy cansadas, con dos, tres, cuatro niños de la mano. Hay quien llega con más entereza porque sabe que al otro lado pues tiene familiares, amigos en países europeos. Aquí se queda muy pocos porque es un país muy pobre y tiene muy poco que ofrecer a los refugiados. De hecho, el país ya ha pedido ayuda a la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. Aquí se les da techo y se les da comida. Y luego se les dan planes para ir a Rumanía, Alemania u otros países.
Y mientras, lo que continúa es esas negociaciones entre Moscú y Kiev, entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano. Desde el Kremlin afirman que se han acercado al máximo las posturas sobre la neutralidad de Ucrania y que están a mitad de camino en lo referente a la desmilitarización. Eso es lo que dice el ejecutivo ruso. Pero luego hay otra derivada también de este conflicto, otro punto importante, que es el papel de China en todo esto. De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, ha reconocido ante Joe Biden, ante el presidente norteamericano, que el conflicto en Ucrania no beneficia a nadie. Y de la misma forma ha querido hacer un llamamiento a la paz y mantener las conversaciones abiertas y fluidas entre ambos países. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su llamada telefónica al presidente de China, el presidente de los Estados Unidos advertía a Xi Jinping de las implicaciones, de las consecuencias que conllevaría el apoyo de Pekín a la guerra. El presidente, decía la portavoz de la Casa Blanca, ha detallado cuáles serían las implicaciones y las consecuencias si China ayuda materialmente a Rusia en su ataque brutal contra ciudades y civiles. Estaremos atentos, el mundo estará atento. La portavoz de la Casa Blanca no quiso avanzar detalles sobre esas consecuencias ni sobre si Washington piensa ahora, tras esa conversación, que China está más cerca o más lejos de ayudar a Rusia. Por no detallar, la portavoz presidencial no quiso aclarar si el presidente chino definía los ataques a Ucrania como una invasión.
Son las 2:48, 1:48 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE con Iván Alonso. Estar informado.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Iván Alonso. Mediodía COPE. Estar informado.
Sexto día de huelga de transportistas en nuestro país, y desde el pasado lunes, desde que comenzara ese paro, el tejido empresarial de España se ha visto golpeado por una huelga en la que ya se han detenido a 29 personas e investigado a otras 332 relacionada con distintos piquetes.
Lo que cuentan aquí los medios principalmente es que el conflicto ha sido culpa de Occidente, de Estados Unidos y de la OTAN. Acusan de avivar el fuego.
Este no era el sonido que queríamos escuchar. Hablábamos de esas incidencias, del sonido, por ejemplo, de los camioneros en Asturias, criticando ante la sede de los socialistas de esta comunidad que el gobierno no haga nada para parar este paro. En el horizonte continúa la reunión del próximo lunes que va a mantener el Ejecutivo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, un comité al que no pertenecen los convocantes de la huelga. A la espera de este encuentro, lo que parece claro es que las posturas entre el gobierno y los transportistas siguen muy alejadas. Las exigencias del sector pasan por una disminución en el precio de los carburantes y también en la mejora de sus condiciones laborales. La huelga parece ser la única solución para un sector que solo acumula pérdidas. De momento no ha habido señales que apunten, como te digo, al final de las protestas, y es algo que sigue ocasionando pérdidas millonarias a ciertos sectores. La patronal de la gran distribución, ANGET, ha puesto cifras, 600 millones de euros de pérdidas en toda España. Además, unos 100.000 puestos de trabajo corren peligro si no se soluciona esta falta de suministro. El resultado ya lo conocemos, estanterías vacías y supermercados con roturas de stock. De hecho, encontrar algunos productos se ha vuelto misión casi imposible en los últimos días. Por ejemplo, pescado, harina, aceite o papel son algunos de los artículos que más se están demandando en algunos puntos de nuestro país, de España. Eso sí, sin fortuna. Nos lo ha contado aquí en COPE Julio, que este sábado aprovechaba para hacer su compra.
Todo lo que es donde ponen los exhibidores, donde ponen toda la comida. Sí noto que veo que hay bastante escasez en cuanto a leche. El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas. Y yo creo que está, de una vez están aprovechando de salir las marcas que la gente no utiliza mucho.
A su llegada al supermercado se ha encontrado sin la posibilidad, nos decía, de comprar unos productos concretos.
Mira, realmente todo lo que son productos como aceite, arroz, pasta, todo esto que es más o menos como para la parte de lo que es la guarnición, ¿no?, de la comida. Y también los embutidos, la carne.
Así que aquí en COPE, en este mediodía, nos hemos acercado a uno de esos supermercados. Lo ha hecho nuestro compañero Jaime Gascón. Además de la falta de algunos artículos, lo que también se puede ver es un aumento de precios generalizados. Jaime, ¿cuál es la foto ahora mismo?
Las estanterías de la leche vacías, las baldas de pan de molde despejadas, no queda arroz en las cajas ni pasta en las repisas, hasta el papel higiénico está en las últimas. Son productos y alimentos del día a día que cada vez cuesta más encontrar. Desde primera hora de la mañana, este supermercado ha abierto sus puertas sin poder hacer frente a toda la demanda de productos. Una situación que repercute directamente en el precio del resto de bienes. Laura ha entrado a por pan esta mañana y ha salido sorprendida.
Sí que hemos notado que ha subido casi de una semana para otra, por ejemplo, una barra de pan, bueno, una hogaza de pan, de 1,40 a 1,80, muy sustancial.
Algo muy similar le ha ocurrido a Lina, pero en su caso ha sido con el aceite.
El aceite ha subido muchísimo, concreto, luego el pescado también, porque es que vamos a hablar de todo ha subido, el pollo ha subido, aquí han subido lo que no ha subido 2 euros, ha subido 3.
Un aumento generalizado que no parece que vaya a tener un rápido final.
Un desabastecimiento, gracias Jaime, que se nota en el campo español. Asociaciones de ganaderos y agrarias han alertado del cierre de numerosas fábricas, sobre todo en el centro y el sur de España, y también de la falta de sustento para animales en las explotaciones como efecto de esa huelga de transporte. Si es que la guerra ha supuesto la puntilla para un sector que lleva demandando una mejora de sus condiciones desde hace varios años. Lo explicaba aquí en COPE Miguel Padilla, secretario general COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Hay que tener en cuenta que hemos pasado de que el gasóleo agrícola tenemos más del 100%, los fertilizantes estamos pagando más del 150% que hace un año, los pienso más del 35%, y esto no se repercute en los precios. Por tanto, las explotaciones están al borde de la inviabilidad y, lógicamente, se puede producir una reconversión muy importante de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
De hecho, especialmente dramática es la situación de la industria láctea española, con su actividad paralizada desde el jueves. Carlos Dablancas, ganadero, tiene una explotación de vacas lecheras y explicaba aquí en Copenagro Popular la situación por la que están pasando.
Y he tenido que tirarle, creo que fue el miércoles, hemos tenido que tirar una mínima parte porque ya nos cogían el tanque. Y hoy a las 5 de la mañana, 5 y media, no vino el lechero y tuvimos que abrir ya un tanque. Ahora sí, ahora hace escasos minutos vinieron por el otro tanque. Pero un tanque sí que se ha ido para las fosas de residuos.
Todos los sectores demandan, especialmente la reducción de precios en las materias primas y también, claro, en los carburantes. Sin embargo, no está previsto, te lo contaba, que la situación cambie antes del 29 de marzo, fecha que se ha marcado el Ejecutivo para la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos. España espera, al mismo tiempo que varios países de la Unión Europea comienzan a aplicar sus medidas, actúan ya. Por ejemplo, Francia ya comunicó que la reducción del impuesto sobre los carburantes entraría en vigor a principios de abril, mientras que desde Italia hace unas horas se comunicaba que bajan por decreto el precio de la gasolina y del diésel en 25 céntimos. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
De momento, la reducción de estos impuestos especiales tendrá una vigencia de un mes, porque la intención del gobierno es comprobar cómo se mueve el mercado en las próximas semanas. Pero la decisión de Mario Draghi es clara: hay que paliar de alguna forma la escalada de los precios de la energía. La ordenanza incluye otras ayudas por valor de 4.400 millones de euros y esta reducción de 25 céntimos no será financiada al 100% por las arcas públicas. Según el Gobierno, se va a prestar ayuda especial a las empresas y familias que se encuentran en grandes apuros. El decreto también amplía el número de hogares que podrán acceder a ayudas para pagar las facturas de la luz y del gas, pasando de 4 a 5,2 millones de familias con ingresos inferiores a los 12.000 euros anuales.
Mientras otros países se mueven, España espera aún más en aplicar sus medidas. Por cierto, que mañana domingo va a tener lugar una manifestación convocada por el mundo rural en defensa del campo español, que va a solicitar, entre otras cosas, también esa bajada en el impuesto de hidrocarburos, que baje el precio de los carburantes. Las principales asociaciones convocantes, como ASAJA o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, esperan que sea una cita multitudinaria que convoque a cerca de 200.000 personas. Una marcha va a tener lugar en Madrid, que va a comenzar a las 11 frente a la estación de Atocha. Eso mañana. Hoy también ha habido concentraciones, concretamente las convocadas por Vox y el Sindicato Solidaridad para tratar el creciente descontento social de las últimas semanas. Uno de los más señalados en esas manifestaciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Son unos corruptos mafiosos. ¡Y hay que echarlo!
Manifestaciones que se han sucedido en frente de decenas, centenares de ayuntamientos de nuestro país. En esta que escuchabas, unas 1.000 personas, según delegación del Gobierno, se han manifestado frente al Palacio de Cibeles en Madrid, exigiendo la dimisión del Ejecutivo Central. También el abaratamiento de los precios de la energía y de los combustibles. Una de estas manifestantes es Chon.
Yo creo que el Gobierno tendría que dimitir en pleno. Yo creo que hace mucho que teníamos que ir a elecciones porque este tío no nos hace más que meter en líos. Entonces, pienso que hace mucho que teníamos que ir a elecciones.
A esta manifestación que ha tenido lugar frente al Ayuntamiento madrileño se han unido más de un centenar, como te decía, de municipios de todo el país. Sobre este partido, por cierto, sobre Vox, ha hecho alusión el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, le escuchábamos antes, esta vez en Valladolid, como parte de su gira previa a ese congreso de abril. El candidato a la presidencia nacional del Partido Popular ha obviado el pacto con el partido de Abascal en Castilla y León. Ha dejado claro que el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, merecía un resultado más favorable.
No me conforme con el resultado electoral de Castilla y León, porque creo que Alfonso Mañueco merecía un mejor resultado electoral en Castilla y León. Por lo que ha hecho, por lo que ha trabajado, por lo que ha aguantado y por todo lo que hemos hecho en los últimos años.
Y hoy los valencianos viven su día más grande del año. Llevan toda la semana, en realidad, seguro que con buñuelos de calabaza, con chocolatadas, también con esmorzaret, para coger fuerzas, porque estas fallas, las de 2022, son las de la vuelta a la normalidad y terminan hoy, después de que en 2021 se tuvieran que mover a septiembre. Pues estas, es verdad que tienen un protagonista, la lluvia, el agua. Van a estar pasadas por agua, con el temor de los valencianos a las lluvias que depara la borrasca Celia para hoy, para su día grande. ¿Cómo se está viviendo este día grande, esta vuelta a la normalidad de unas fallas en las calles de la ciudad de Turia? Pues nos lo va a contar nuestra compañera Isabel Moreno.
Hermanos Caballer han sido los encargados de poner el broche final al calendario de mascletas. Aunque debería haber sido la última, no lo será porque mañana todavía hay mascleta, la que se suspendió el día 7 de marzo y que se ha reprogramado. En total, 3 disparos se han visto afectados por el tiempo y han sido cancelados. Los otros 2 se reubicarán a lo largo del año. Y es que el mal tiempo ha marcado estas fallas. La lluvia, afortunadamente tenue, ha acompañado pero no ha impedido que se celebre la ofrenda, por ejemplo, o se disparen los castillos. El sol ha salido solo 1 hora y 20 minutos en toda la semana y hoy se esperan lluvias también. Esperemos que respeten la crema esta noche en la que arderán los 764 monumentos que se alzan estos días en Valencia.
Todos miran allí al cielo, como decía nuestra compañera, la lluvia es protagonista y parece que puede marcar este fin de fiesta, al menos así lo ha asegurado el meteorólogo de COPE, Jorge Olcina, en el fin de semana.
Sigue lloviendo en la Comunidad Valenciana, todavía hay restos de esa gota fría, esa borrasca Celia, que ha estado afectando toda la semana, especialmente desde el miércoles, ya en forma de lluvia en la Comunidad Valenciana, región de Murcia, y sigue lloviendo porque todavía hay nubosidad, entran vientos marítimos, por tanto, en las próximas horas todavía ya no es una lluvia tan abundante, tan cuantiosa, pero todavía la inestabilidad está presente, ¿no? Tanto hoy como mañana domingo.
Pues esperemos, como decía nuestra compañera Isabel Moreno, que la lluvia respete ese final de fiesta, esa crema que va a tener lugar esta tarde-noche allí en Valencia, cerrando estas fallas tan importantes, las de la vuelta a la normalidad. Gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue. Gracias por escucharla. Te quedas con Tiempo de Juego. Buena tarde a todos.